La meditación siempre ha resonado entre los hombres como un medio viable que puede producir episodios pacíficos en medio de tiempos caóticos. Algunos se sienten y contemplan en vano sus ombligos y respiración, cierto, pero tengan cuidado, amigos. Los nacidos de nuevo son los maestros de la meditación porque nuestras meditaciones se enfocan mucho más allá que en nuestro propio ombligo. Dios le habla a Josué mientras se prepara para embarcarse en la conquista de Canaán y centra sus meditaciones en un lugar especial. Josué 1:8 nos dice: "Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien." Salmos 1, del 1 al 3 nos dice: "Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni está en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores está sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará." Suceden cosas maravillosas cuando los hijos de Dios meditan. Considera esta breve lista que nos dice lo siguiente. La meditación divina aumenta el coeficiente intelectual y comienza a nacer de nuevo. En este lugar terminan las malas decisiones y las ataduras de la vida, y la palabra de Dios comienza a enseñar el camino. Salmo 111:10 nos dice: "El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que ponen por obra sus mandamientos, su loor permanece para siempre." La meditación divina desbloquea el savant interior. Un savant es un individuo con habilidades fenomenales en áreas como matemáticas, arte, arquitectura, música y mucho más, pero cuyas habilidades en otras áreas de la vida lamentablemente faltan o están poco desarrolladas. Como se muestra en Rain Man, una película de Estados Unidos. Y sin embargo, los psiquiatras han descubierto una extraña anomalía en el savantismo. Se realizó un estudio de personas de todo el mundo que después de experimentar un evento traumático, habían adquirido instantáneamente habilidades similares a las de los savantes. Sin embargo, a diferencia de los savantes típicos, estos individuos aún conservaban todas las demás habilidades para la vida que tenían antes del trauma. Simplemente desbloquearon una habilidad extraordinaria. Es obvio que estas habilidades no aprendidas propias de los savantes fueron descargadas en el hombre desde el principio. La investigación sugiere que todos los humanos pueden tener estas habilidades ocultas de savant en su interior. Salvo que se trate de una experiencia traumática, los psiquiatras sugieren que la meditación puede abrir la puerta. Salmos 19:7 nos dice: "La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo." La neurociencia informó recientemente que la meditación reconstruye la materia gris del cerebro en solo 8 semanas. Romanos 12:2. "Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta." La neurociencia ahora también sabe que en aquellos que creen en Dios y aquellos que meditan en su palabra, tienen una habilidad única que llaman aprendizaje de patrones implícitos. En pocas palabras, vemos el panorama completo y no solo una parte. El poder secreto de la meditación divina comienza en el lugar que Jesús llama nacer otra vez. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios." Querido visitante, ¿aún no has nacido de nuevo? En solo unos momentos te invitaré a seguirme en un simple mensaje, y si lo haces, todo cambiará para ti hoy. Hoy todo tu pecado y vergüenza serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Hoy todas las ataduras de Satanás en tu vida serán rotas, todas y cada una de ellas. Hoy nacerás de nuevo. Nacerás por segunda vez, pero esta vez del Espíritu de Dios, y comenzarás a participar en el poder secreto de la meditación divina. ¿Estás listo? Aquí está el mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Romanos 1:28, Y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Dios dijo en 2 Tesalonicenses 2, del 8 al 12, y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. Dios dijo en Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta un tiempo, y tiempos y el tiempo de un tiempo. El hombre dijo, con los enormes avances científicos del hombre, la gran central de nuestra amada, la inteligencia artificial, pronto podríamos alcanzar la inmortalidad. ¡Wow! ¿Puedes imaginar vida eterna sin Jesucristo y la palabra de Dios para echarnos a perder nuestro desfile? ¡Es perfecto! Ahora registro. Bienvenido a la función 1204 de Gods and Man Said, que una vez más certificará la inerrancia perfecta y sobrenatural de la Santa Biblia del texto mayoritario de Dios. Todas estas funciones de fomento de la fe están archivadas aquí en texto y audio para tu edificación y como munición en la batalla por los hijos e hijas perdidos de Adán. Cada jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por tu visita. Que el rostro de Dios brille sobre vosotros y guíe vuestro camino. Se le conoce como la doctrina de la inminencia, que es la enseñanza de que Jesucristo podría regresar por su iglesia en cualquier momento. Esta era la doctrina de la iglesia del Nuevo Testamento y sigue siendo la misma hoy. El tiempo del regreso de Cristo está cerca. La Biblia nos informa que un estado mental general prevalecerá sobre la tierra en el tiempo del juicio final de Dios, en el cual el capítulo 1 de Romanos describe los autoproclamados, más sabios entre nosotros que se niegan a retener a Dios en su conocimiento, lo que resulta en su mente a una mente reprobada. Una mente reprobada es inútil y los resultados evidentes de este estado mental son una profunda maldad espiritual y una inmersión precipitada en las perversiones homosexuales. Romanos 1, del 21 al 28 nos dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Antes se envanecieron en sus discursos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, a que deshonrasen entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. Y como no les pareció retener en su conocimiento, Dios los entregó una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 12, aborda la mentalidad espiritual del mundo en su fin. ¿Te suena esto familiar? Y entonces será revelado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad antes se complacieron en la injusticia. Los profesores reprobados de las instituciones académicas del mundo han enseñado a sus estudiantes que la evolución es el Dios de la creación. Según los evolucionistas, hubo un Big Bang a partir de la prácticamente nada Y ¡boom! Aquí estamos. Tu primo hermano es un hongo, tu primo segundo es un plátano y tu padre es un mono. Ante estas revelaciones, toda la clase repitió como un loro. ¡Wow! ¿No es asombrosa la evolución? Los profesores ciegos han convencido a sus estudiantes ciegos de que, de hecho, pueden ver. Y como dijo Jesús, ambos cayeron en el hoyo. Mateo 15:14. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Recuerda, piensa en la inminencia, piensa pronto, piensa ahora. Satanás ha acorralado los medios de comunicación tradicionales y marginales. No es tan difícil de hacer cuando comprendes que los no salvos están cautivados por él a su voluntad. 2 Timoteo 2:26. Recuerda, todas las cosas, incluso tú y yo, están hechas de palabras y el diablo seguramente sabe que siempre ha sido una cuestión de palabras, desde el principio hasta el final. Daniel 7:25 habla de los esfuerzos de Satanás en los últimos días contra los santos y nos dice lo siguiente: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensarán mudar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta un tiempo y tiempos, y el tiempo de un tiempo. El plan de Satanás es agotar a los redimidos con un descargue constante de mentiras descaradas. Al hombre carnal le resulta más fácil en muchos casos creer una mentira que la verdad. Es una cuestión de herencia, como la madre, tal la hija, como el padre, tal el hijo. Los siguientes párrafos pertenecen al artículo de Gods and Mindset, 21 señales del día del juicio final, actualización 60. Absurdo. Absurdo, sin embargo, los académicos del mundo se inclinan. Las matemáticas tienen un concepto llamado absurdo. Los siguientes extractos son del libro del Dr. Chuck Missler, Más allá de la coincidencia, que nos dice: si bien nada se considera imposible en las estadísticas, simplemente altamente improbable, tiene que haber un punto en las matemáticas en el que se justifique dejarlo todo y decir basta. En su libro Probabilidades de la Vida en 1962, el matemático M. Borel sugiere que las probabilidades se vuelvan demasiado insignificantes para preocuparse en una escala cósmica después de 1 en 10 al 50. Las probabilidades de 1 en un billón, 10 al 12, pueden no atraer a muchos inversores, pero aún así es remotamente posible. Por otro lado, una probabilidad de 1 en 10 al 50 es inconcebible. Se define como absurdo. 1 en 10 al 50 se define como absurdo. El doctor Messler continúa: hay grandes problemas con el argumento de que esta macromolécula se desarrolló a través de procesos aleatorios sin bacterias antiguas. Los 20 aminoácidos formadores de proteínas existen entre cientos y de esos 20. La secuencia brutalmente larga de aminoácidos tiene que alinearse en un orden preciso. Los aminoácidos tienen que estar encadenados correctamente o la proteína no se pliega correctamente y el oxígeno no puede adherirse y liberarse de la manera equilibrada para la vida. El número de arreglos posibles en un polipéptido de 574 aminoácidos de los 20 básicos es 10 al 650. Pero durante los supuestos 13.800 millones de años del universo, ha habido solo 4 por 10 a la 17 segundos. El sugerir que esta proteína compleja se formó por casualidad es ridículo. Fin de las citas. Absurdo se define como 10 al 50, por lo que 10 al 650 es un absurdo empleado 13 veces. Nuevamente, 21 signos del día del juicio final, actualización de este 55, nombre de blasfemia, parte 3, nos dice: la probabilidad matemática de aparición de un organismo complejo es terriblemente baja para la evolución biológica y más alta para la aparición biológica abrupta. Schützenberger, de la Universidad de París, en una conferencia sobre desafíos matemáticos para la interpretación neodarwiniana de la evolución, concluyó que la probabilidad de evolución por mutación y selección natural no es concebible. Creemos que no es concebible. De hecho, si tratamos de simular tal situación haciendo cambios aleatorios a nivel tipográfico, en programas de computadora encontramos que no tenemos ninguna posibilidad, es decir, menos de 1 al 10 al 1000, incluso de ver lo que calcularía el programa modificado, simplemente se atasca. Por lo tanto, para concluir, creemos que existe una brecha considerable en la teoría neo-darwiniana de la evolución. Y creemos que esta brecha es de tal naturaleza que no se puede salvar dentro de la concepción actual de la biología. Ambrose, de la Universidad de Londres, también encuentra que para la aparición de nuevas especies, la probabilidad es tan pequeña en términos de la edad conocida del universo que es efectivamente cero. Un ejemplo es el contenido de la información de las enzimas esenciales, que es inimaginablemente vasto, según el famoso astrónomo Hoyle, ex profesor en Cambridge y director de su Instituto de Astronomía Teórica y Matemático Astrónomo. Wickramar Singh nos dice, la esencia de su argumento de la semana pasada fue que el contenido de información de las formas superiores de vida está representado por el número 10 al 40.000, que representa la especificidad con la que unos 2.000 genes, cada uno de los cuales podría elegirse entre 10 al 20 secuencias de nucleótidos de la longitud adecuada, podría definirse. Los procesos evolutivos, dijo Hoyle, requerirían varios tiempos de Hubble. Cada tiempo de Hubble es el tiempo desde el Big Bang postulado para producir tal resultado. La posibilidad de que hayan surgido formas de vida superiores de esta manera es comparable a la posibilidad de que un tornado que atraviesa un depósito de chatarra pueda ensamblar un Boeing 747 a partir de los materiales que contiene. Recuerda, en matemáticas las probabilidades de 1 en 10 al 50 se consideran absurdas, por lo que 10 al 40.000 es un absurdo ampliado 800 veces. Fin de las citas. El doctor John Ashton fue el autor del libro Evolución Imposible. Su biografía dice lo siguiente. El doctor John F. Ashton, doctorado químico, Frasi, es profesor adjunto de ciencias biomédicas en la Universidad Victoria, en Melbourne, y profesor adjunto de ciencias aplicadas en la Universidad Royal Melbourne Institute de Tecnología, RMIT, la institución terciaria más grande de Australia. Tiene una licenciatura con honores con premio en química y un doctorado en epistemología, una filial de la filosofía que trata de los límites del conocimiento. También con premio en la Universidad de Newcastle y una maestría en química de la Universidad de Tasmania. El Dr. Ashton es químico colegiado y miembro del Real Instituto Química Australiana. Su carrera incluye 14 años en educación científica terciaria y 25 años en la industria relacionada principalmente con la química de los alimentos y la investigación de ciencias biomédicas relacionadas. El Dr. Ashton se ha desempeñado como investigador asociado de la industria para investigaciones cofinanciadas por el gobierno australiano en 7 universidades australianas. También se desempeñó como editor de 3 libros relacionados con temas de ciencia y fe, incluido el muy citado en 6 días, ¿Por qué 50 científicos eligen creer en la creación? Fin de la cita. Y a continuación encontrarás una muestra de breves extractos del libro del Dr. Ashton que demostrarán lo absurdo del dios académico, la evolución, que nos dice lo siguiente. Sin embargo, hasta la fecha no he encontrado ningún artículo científico publicado de buena reputación que explique un mecanismo probado de cómo esta enorme cantidad de información genética altamente compleja podría surgir por casualidad. Tampoco pude encontrar ningún artículo científico que informara sobre la observación de nueva información genética significativa que surgiera por casualidad. En otras palabras, no pude encontrar un solo artículo científico publicado que reportara evidencia que respalda el requisito fundamental de la evolución, que nueva información genética significativa surja por casualidad. En cambio, he encontrado muchos datos publicados que muestran que es imposible que surja por casualidad nueva información genética útil y de alguna importancia para la evolución. Este fue un hallazgo sorprendente. El hecho ampliamente afirmado de la evolución no solo fue probado, sino que hubo artículos publicados que lo desmentían. Otras deficiencias de la teoría de la evolución fueron señaladas por el filósofo de la Universidad de Rutgers, Dr. Jerry Fodor, quien es un extraordinario artículo titulado ¿Por qué los cerdos no tienen alas? Él presentó argumentos muy sólidos sobre por qué la selección natural de tipo darwiniano no puede ser una base eficaz para la evolución de las especies. El artículo del Dr. Fodor atrajo muchos comentarios de otros científicos y desarrolló aún más sus argumentos en un libro reciente en coautoría con el Dr. Massimo Piattelli Palmianani, profesor de ciencia cognitiva en la Universidad de Arizona, titulado En lo que se equivocó Darwin, que nos dice la siguiente. Dado que la selección natural constituye el núcleo esencial de la teoría de Darwin, el artículo de Fodor presentó un serio desafío a la integridad científica de la evolución. Como resultado, en julio de 2008, 16 de los principales científicos evolucionistas del mundo se reunieron en el Instituto Konrad Lorenz para la investigación de la evolución y la cognición en Attenberg, Austria, para discutir estas graves amenazas a la ciencia evolutiva. Los detalles de la conferencia fueron escritos por la periodista científica Susan Mazur, informa entrevistas y comentarios de los asistentes y otros líderes de opinión en el área de la evolución. Destacan la creciente comprensión por parte de estos científicos de que si ahora se rechaza o margina la selección natural como fundamento del proceso evolutivo, entonces la teoría de Darwin está muerta. Se cita al doctor Jerry Fodor diciendo, básicamente no creo que nadie sepa cómo funciona la evolución. Esta afirmación dista de muchas de las confiadas afirmaciones que se encuentran en los libros de texto de biología y en las exhibiciones de los museos. Además, nadie sabe cómo funciona la evolución porque nadie la ha observado nunca. Nunca se ha observado en el pasado y no se ha observado en el laboratorio. Además, no hemos intentado calcular la probabilidad de que un gen que pueda comprender miles de millones de nucleobases codificadas con información se forme por casualidad. A partir de estudios de organismos unicelulares, los científicos han estimado que el organismo vivo más simple posible requeriría un genoma que contenga un mínimo de 250 a 400 genes. Por lo tanto, la improbabilidad de que exista vida en las células más simples con la correspondiente capacidad molecular excede ampliamente una probabilidad entre los 10 a los 150. Ten en cuenta, es el número 1 seguido de 150 ceros. En otras palabras, la biogénesis es absolutamente imposible. Es decir, un organismo vivo no puede surgir por casualidad de materia no viva. Cuando se examina de cerca la literatura sobre la evolución, encontramos que todavía no se conoce una explicación mecánica o naturalista sobre cómo comenzó la vida. Los defensores de la evolución química están optando por seguir y enseñar un modelo simplista de hace 80 años frente a una marea de evidencia de que la abiogénesis es imposible. El biofísico Dr. Lee Spetner, que enseñó en las universidades de Harvard y Johns Hopkins, señala que este tipo de evolución, o sea, el tipo 3, la generación de información genética útil totalmente nueva dentro del código de ADN de un organismo mediante algún supuesto proceso en la naturaleza, que da como resultado una función completamente nueva que nunca antes había ocurrido, nunca se ha observado. De hecho, no existe ningún mecanismo probado que pueda explicar la formación de grandes cantidades de nueva información genética necesaria para producir cambios fenotípicos importantes, como la aparición de extremidades articuladas durante la evolución, propuesta de, por ejemplo, artrópodos, crustáceos, insectos, arañas. Me gustaría enfatizar que se requiere información genética totalmente nueva para que la teoría de la evolución funcione. Es decir, se requiere información genética que no existía anteriormente para que una bacteria evolucione hasta convertirse en un hongo como Saccharomyces cerevisiae. El hongo, como organismo celular, tiene una estructura muy diferente, con el ADN concentrado en el núcleo. Además, este hongo en particular viene de dos tipos, A y B, y las células del tipo A solo se aparean con las células del tipo B. Por lo tanto, se requiere la introducción mediante mutaciones aleatorias de miles de nuevos códigos genéticos altamente complejos de nueva información genética para que una bacteria evolucione hasta convertirse en un hongo. Sin embargo, esta evolución nunca se ha observado. Aunque a través de millones de ciclos generacionales que han ocurrido en colonias de bacterias en laboratorios de todo el mundo durante las últimas 4 décadas, además, sobre la base de los niveles de mutaciones observados por el equipo del Dr. Lenski y la probabilidad de que toda esta nueva información genética surja por casualidad es muy cerca de ser nula y que resulta imposible. Y hemos discutido solo un pequeño paso cerca del final del árbol evolutivo relacionado con los organismos que cambian de generación en generación muy rápidamente. Los científicos no solo no han observado que se genere ninguna información genética nueva, sino que basándose en la probabilidad, simplemente no hay suficiente tiempo en los supuestos 4,000 millones de años de evolución para toda la información genética requerida en los genomas de todos los millones de diferentes especies de bacterias, hongos, plantas y animales, que los cuales evolucionan como resultado de mutaciones aleatorias. Si la evolución de una célula simple es estadísticamente imposible, como vimos en el primer capítulo, la evolución de estos organismos superiores es aún más imposible. Entonces, los que realmente observamos en los organismos son mecanismos para minimizar las mutaciones. Estos son mecanismos que minimizan la diversidad fuera de lo que ya ha sido codificada en el ADN. Cuando ocurren mutaciones, a menudo provocan enfermedades o la muerte del organismo. Entonces, mientras Darwin supuso que las mutaciones serían la forma en que la naturaleza maximizaría la diversidad para la supervivencia, lo que a veces constituiría la plataforma para la evolución, observamos que de hecho es todo lo contrario. Y como señala Spetner, desde el punto de vista teórico, las mutaciones aleatorias no pueden constituir la base de la evolución. Según los defensores de la evolución, la mayoría de estos 100 a 200 millones de especies diferentes de vida han evolucionado durante los últimos 600 millones de años. Eso significa que nuevas especies habrían evolucionado en promedio cada 3 a 5 años, dado los millones de especies que existen actualmente en el mundo. El potencial para observar nueva información genética creada durante los últimos 50 años de observación científica debería ser bastante alto, pero nunca se ha informado en la literatura sobre un solo ejemplo de algún nuevo sistema intermedio de brazos o piernas, o de algún nuevo ojo superior intermedio, o de alguna nueva cosa intermedia con información genética totalmente nueva en evolución. La teoría de la evolución propone que en el pasado existieron poblaciones de organismos unicelulares simples que evolucionaron hacia organismos más complejos como resultado de la adquisición de información genética a partir de mutaciones aleatorias. Este proceso nunca se ha observado. Y según nuestro conocimiento actual de bioquímica, la probabilidad es absolutamente imposible. Es decir, nuevos tipos de organismos no pueden evolucionar mediante mutaciones aleatorias. Para que una criatura tipo pez con branquias y aletas evolucione hasta convertirse en una criatura tipo vertebrado terrestre, con columna vertebral, con pulmones, piernas, pies y una estructura pélvica y de hombros que soporta peso, se requiere una enorme cantidad de nueva información genética con propósito que se formará mediante mutaciones casuales. Es decir, cuando las células gametas de un pez macho y hembra se combinan para fomentar un nuevo embrión de pez vivo, ese embrión debe tener ADN que contenga nueva información genética adicional que producirá una pequeña mutación, lo que le dará una ventaja en la supervivencia. Este es un requisito esencial para avanzar hacia el desarrollo de los pulmones o los pies, etcétera. Como hemos señalado en capítulos anteriores, no solo no se conoce ningún mecanismo para producir nueva información genética significativa, sino que además nunca se ha observado que ocurra. Además, dado que la cantidad de código nuevo necesario para producir las nuevas estructuras óseas y los cambios asociados en la anatomía de las extremidades es muy grande y el modelo evolutivo dice que este cambio ocurrió en muchos pasos pequeños, deberíamos esperar encontrar mucha evidencia fósil de esos pequeños cambios llamados formas de transición en los estratos que contienen fósiles. Sin embargo, estas formas de transición teórica no se han encontrado e incluso los evolucionistas admiten que la ausencia de peces fosilizados que gradualmente se conviertan en anfibios es una brecha notoria en el registro fósil. Los paleontólogos se refieren a la aparición repentina y abundancia de tal diversidad de organismos, esponjas, medusas, corales, gusanos, cangrejos, caracoles y más, como explosión del Cámbrico. Estos fósiles encontrados en los estratos rocosos del Cámbrico inferior son un gran problema de explicación para los evolucionistas, ya que no hay evidencia fósil de sus ancestros evolutivos. Como ya mencioné en los capítulos anteriores, las mutaciones rara vez son beneficiosas. generalmente son infértiles y no se sabe que produzcan nueva información genética. Por lo tanto, no se conoce ninguna explicación de cómo se pudieron formar cantidades tan enormes de código genético complejo. Tampoco hay evidencia de las mutaciones requeridas en el registro fósil. Cuando analizamos la evidencia general que tenemos disponible en la actualidad, existe una enorme disparidad entre los cálculos de la edad de las tasas de erosión y sedimentación y los cálculos de datación radiométrica para la edad de los continentes y la columna geológica. Se supone que los diamantes tienen aproximadamente la misma edad que los continentes, y sin embargo, debido a que encontramos carbono 14 mensurable en ellos, deben tener menos de 100.000 años, y posiblemente tan jóvenes como alrededor de 5.000 años. Cuando se consideran las tasas de mutación en el ADN, el hallazgo de tejidos blandos en restos de dinosaurios y los relatos históricos de un diluvio mundial, junto con las diferentes estimaciones de datación, hay evidencias consistentes de que hubo un diluvio mundial catastrófico hace solo miles de años. De ello se deduce que gran parte de la llamada columna geológica es simplemente un registro de las extinciones que tuvieron lugar durante la catástrofe del diluvio y el vulcanismo. Posteriormente es muy plausible concluir que de hecho la evolución no ha ocurrido. Fin de las citas. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Algunos puntos para reflexionar como los siguientes. Estamos ante muchas magnitudes de absurdo, un absurdo magnificado a niveles aún más absurdos. Líderes académicos ciegos y reprobados han convencido a sus estudiantes igualmente ciegos de que de hecho pueden ver. Un espíritu de fuerte engaño realmente se está generalizando. Satanás intenta desgastar a los santos con un aluvión constante de mentiras descaradas. Jesús no se equivocó, como dice en Juan 3:17-19, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este es exactamente el problema. El regreso de Cristo por su novia está muy cerca. Piensa en la eminencia, piensa pronto, piensa ahora. Si todavía tienes que elegir a Cristo, hazlo ahora mientras personalmente todavía tienes tiempo. Aún tienes este momento porque estás aquí. Haz clic en Más Allá con Jesús ahora. Esperar no es una opción. La puerta de la oportunidad se está cerrando. Dios dijo en Romanos 1:28, y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Dios dijo en 2 Tesalonicenses 2, del 8 al 12, y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por causa de eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. Dios dijo en Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta un tiempo y tiempos y el tiempo de un tiempo. El hombre dijo, con los enormes avances científicos del hombre, la gran entrada en nuestra nueva amada, la inteligencia artificial, pronto podríamos alcanzar la inmortalidad. ¡Wow! ¿Podrías imaginar? Vida eterna sin Jesucristo y la palabra de Dios para echarnos a perder nuestro desfile. ¡Es perfecto! Ahora tú tienes el registro.